todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
Cada día que nos encontramos aquí, tenemos una misión muy valiosa. Compartir con ustedes temas y preguntas que nos hacen y que intentamos responder de la mejor manera posible. ¿Cómo están, amigos? Un placer estar aquí con ustedes de nuevo en un episodio más de...
Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
Comprender lo comprensible
es un derecho humano. Ese es nuestro lema.
Vamos a saber cuál es la diferencia entre una embajada y un consulado.
Conoceremos acerca del origen del idioma arameo.
Algunos recordarán al faraón Tutankamón. Hoy vamos a saber a qué edad murió.
Siéntanse cómodos, nosotros muy contentos de compartir con ustedes de verdad esta nueva edición de Oigamos la Respuesta, como lo venimos haciendo desde hace más de medio siglo.
Queridos amigos y amigas, por la emergencia que viven nuestros países a causa del coronavirus y de la enfermedad COVID-19, en Costa Rica las fronteras están cerradas y no podemos enviar ni recibir cartas. Lamentablemente, tenemos varias cartas con respuestas que no hemos podido enviar, y de seguro que muchos oyentes no nos han podido enviar sus cartas. Sin embargo, el ICQ pone a su disposición los medios electrónicos para que nos hagan sus preguntas, como el correo electrónico, el Facebook, el WhatsApp y nuestra página de internet, que en el transcurso del programa les contamos. Envíenos sus preguntas y ayude a aquellas personas que quizás no tienen un celular o una computadora para enviarnos sus consultas. Y recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud de cada país.
Aquí está, amigos, la primera pregunta del señor Alejandro Velázquez, que nos ha escrito desde Nicaragua, y dice así: quiero saber cuánto hay que esperar para bañarse con agua fría después de sudar o haber hecho mucho ejercicio. Escuchemos la respuesta.
Para poder responder a su pregunta, hay que tomar en cuenta varias cosas, como el clima del lugar, la temperatura del agua y algunas cosas más. En el caso de las personas que están acostumbradas a hacer ejercicio, como los deportistas, pueden bañarse inmediatamente después con agua fría y esto no les hace daño, pues el cuerpo de estas personas está preparado para resistir cambios bruscos de temperatura. Un caso muy corriente es el de los futbolistas, que pueden seguir jugando sin contratiempos, aunque durante un partido caiga una lluvia muy fuerte.
Sin embargo, para las demás personas, las cosas pueden ser un poco distintas y es preferible no correr riesgos innecesarios. Puede ser que a algunas personas no les suceda nada con el cambio brusco de temperatura, pero otras se podrían enfermar con estos cambios. Lo primero que tiene que tomar en cuenta es si usted acostumbra a bañarse con agua fría. Si esto es así, debe esperarse un rato para refrescarse y después de haber dejado de sudar, puede bañarse. Si usted se baña cuando todavía está sudando, seguirá sudando después del baño.
Siempre se recomienda que el baño sea breve y en un lugar cerrado para evitar que el cuerpo se enfríe demasiado. Un enfriamiento excesivo sí puede facilitar un resfrío o alguna otra cosa parecida. Pero si una persona sana toma un baño frío breve y sin exponerse al viento, esto no perjudica su salud.
Ahora bien, aunque bañarse con agua fría tiene muchos beneficios, no deben hacerlo las personas que padecen del corazón o que tienen problemas para poder dormirse. Pues el agua fría estimula el sistema nervioso.
Secha Ubao, de Nicaragua, honra la memoria y la obra del gran poeta nicaragüense Rubén Darío con esta canción inspirada en el poeta Ama tu ritmo.
Ama tu ritmo y ritmo.
hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia?
Oigamos la respuesta.
Ayude a la economía comprando a productores de su comunidad.
También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Daniel Noroni nos envió un WhatsApp desde Chinandega, Nicaragua, con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una embajada y un consulado? Oigamos la respuesta.
Las embajadas y los consulados son las representaciones oficiales de un país en suelo extranjero. La embajada es la representación diplomática más importante que tiene un gobierno ante los gobiernos de otros países y solamente existe una sede y un embajador en cada país.
La embajada se encarga de atender todos los asuntos diplomáticos, o sea, las relaciones e intereses de su país en el otro país donde está haciendo sus funciones. Los funcionarios de la embajada participan además en actos oficiales de ese país donde se encuentran.
El consulado representa a los ciudadanos de un país que viven o se encuentran visitando otro país. En el consulado se encargan de todos los trámites relacionados con pasaportes, constancias, certificaciones y visas. En ciertos casos, los funcionarios del consulado también dan orientación y asesoría sobre asuntos legales o migratorios, y trabajan con las autoridades de ese país cuando los compatriotas se han visto envueltos en algún conflicto.
Otras funciones de los consulados se relacionan con asuntos comerciales o culturales en el país donde se encuentran. A diferencia de las embajadas, que solo hay una por país, puede haber varios consulados de un mismo país en una nación extranjera.
Por ejemplo, la embajada de Nicaragua en los Estados Unidos está situada en Washington, pero hay consulados de Nicaragua en las ciudades de Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco. De esta manera, los cónsules pueden dar atención a los nicaragüenses que viven en distintas regiones de los Estados Unidos.
En el caso de Costa Rica, le contamos que este país tiene su embajada y un consulado en la ciudad de Managua, pero también hay oficinas consulares en Chinandega y en Rivas. A veces la embajada y el consulado de un mismo país pueden compartir un mismo edificio o sede porque resulta más práctico y económico. Se dice entonces que la embajada tiene una sección consular y aunque estén en las mismas oficinas, cada uno se dedica a sus propias labores.
Quiero saber cuántos años vivió el faraón Tutankamón y cuánto tiempo dilató su reino. Pregunta que nos ha hecho el señor Roger Loaiziga, nos ha escrito desde San Marcos, Carazo, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Queremos comenzar explicando que los faraones fueron los antiguos gobernantes de Egipto. Los egipcios de aquellas épocas consideraban a los faraones descendientes de los dioses y tenían un enorme poder sobre el pueblo.
Uno de los faraones más conocidos es Tutankamón. Vivió hace 3.300 años. Este gobernante heredó el trono siendo todavía un niño de unos 8 o 9 años. Desafortunadamente, este rey murió cuando tenía 18 años, es decir, que su reinado duró cerca de solo 10 años. Gran parte de su gobierno lo hizo bajo la tutela o protección de un tío suyo.
No se sabe con seguridad cuál fue la causa de la muerte de Tutankamón. Algunos dicen que fue debido a un golpe en la cabeza producto de una caída. Otros dicen que fue asesinado, pero recientes estudios señalan que posiblemente Tutankamón murió a causa de alguna de las muchas enfermedades e infecciones que sufrió durante su corta vida.
Esa debilidad de su organismo posiblemente se debió a defectos de nacimiento causados por el matrimonio entre parientes cercanos. Esa era una costumbre muy común entre los miembros de la realeza egipcia. Pues bien, como Tutankamón murió tan joven, su reinado no fue muy importante. Pero su nombre se hizo muy famoso debido a que los arqueólogos que encontraron su tumba la hallaron casi intacta. Es decir, que no había sido saqueada por los buscadores de tesoros y ladrones.
El descubrimiento de la tumba de Tutankamón permitió conocer mucho más sobre las costumbres de los antiguos egipcios y apreciar los maravillosos tesoros artísticos de esta cultura. En la tumba de ese joven rey se encontraron unos 5.000 objetos, entre los que había cofres, ropas, joyas, armas, muebles, esculturas, amuletos, alimentos, animales momificados y muchas otras cosas más.
Todas estas cosas se exhiben actualmente en el Museo del Cairo, en Egipto. De estos tesoros se han hecho copias muy exactas que forman parte de una colección que se muestra en museos de distintos países del mundo.
Como dato final, le diremos que la momia de Tutankamón permanece en el Valle de los Reyes, donde fue encontrada en 1922. Los encargados de cuidarla la sacaron de su sarcófago o sepulcro y actualmente está colocada en una vitrina de vidrio con modernos aparatos que controlan la temperatura. Esas condiciones ayudan a evitar el deterioro del cuerpo producto del ambiente y de la visita de miles de turistas que llegan cada año a conocer a Tutankamón, el famoso personaje.
Y ahora, amigos, una historia de romanticismo bajo la luz de la luna, con el sonido folclórico de la agrupación, la banda Pez Luna de Honduras, la canción Y te daré.
Allá en la montaña, cuando vos hermosa te caíste al río, mariposas blancas en hilera se tornaron en sonrisa. Yo no imaginaba que en aquella noche todo mi delirio iba a comenzar desde que aquella luna se hizo amiga mía. Luego me abrazaste, me clavaste un beso, me quitaste el frío. Me quedé llorando como un niño tierno entre tus pechos tibios. Y empecé a bajar por la colina hermosa de tu vientre lindo, hasta iluminar con mi lengua de luz tu cueva y tus dominios. Y te daré una nube y un canto que respire, inundado de lechos y anturios para vos, que tenga pinos grandes y fuertes que te cuiden, un vestidito nuevo y peinado de salón. Y te daré cipreses bonitos como aretes, una andulina de oro, un cántaro de amor, un collar de ciruelas, una casa de estrellas y un radio pequeñito para que oigas mi canción. Cipreses bonitos como aretes, una andulina de oro, un cántaro de amor, un collar de ciruelas, una casa de estrellas y un radio pequeñito. para que oigas mi canción.
Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia?
Oigamos la respuesta.
No comparta noticias falsas. Infórmese con fuentes confiables. Y si tiene alguna duda, consulte con nosotros, que con mucho gusto le buscaremos la respuesta.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Y tenemos la consulta del señor Santos López, que nos ha enviado un WhatsApp desde la localidad, gracias a Dios, de Honduras. Quiero saber cómo sacarle semilla a la cebolla. Escuchemos la respuesta.
La cebolla es una planta que tarda 2 años en desarrollarse por completo. En el primer año se produce un crecimiento de las raíces y de los bulbos, que son los que comúnmente comemos. En la segunda parte del crecimiento es cuando se producen las flores y semillas de la cebolla. El problema es que para completar bien esa parte se necesitan ciertas condiciones de horas de luz y frío que en nuestras tierras no tenemos. Esto significa que en Centroamérica no es posible producir semillas de cebolla, sino que hay que comprarlas.
Sin embargo, queremos explicar cómo es el proceso que se sigue en otros países. Para obtener semillas de cebolla, una vez que los bulbos de la cebolla son cosechados, se ponen a secar. Los que se van a usar para sacar semilla se meten en cámaras de frío especiales de 1 a 3 meses.
Las bajas temperaturas ayudan a que más adelante la planta florezca. Este proceso se conoce como vernalización.
Luego, los bulbos se vuelven a sembrar y después de cierto tiempo se desarrollan los tallos y las flores. Una vez polinizadas, las flores producen los frutos, que son unas pequeñas cápsulas que contienen las semillas. Esas semillas se sacan de la planta y se almacenan en un lugar fresco y seco. Las semillas se pueden sembrar de inmediato o en el transcurso de 1 año de haber sido sacadas.
Vamos a la música. Vamos a escuchar entonces de México con Aida Cuevas y esa voz muy apropiada de mariachi, La Chancla.
Creíbas que no había de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. ¡Ay, mala ya quien dijo miedo! Y para morir nací. Creíbas que no había de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, mala ya quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una visión particular. Si me quieren sé querer, si me olvidan te olvidar. Un orgullo solo tengo que a nadie le sé rogar. ¡Ay! traición particular. Si me quieren sé querer, si me olvidan sé olvidar. Un orgullo solo tengo, que a nadie les sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
A propósito de una palabra que hemos escuchado frecuentemente en los últimos tiempos, ¿qué significa la cuarentena?
Escuchemos la respuesta.
Significa mantenerse aislado de los demás durante 14 días.
Y desde Managua, Nicaragua, hemos recibido esta consulta del señor David Galindo, que dice así. ¿Dónde nació el idioma arameo? ¿Hay algún lugar donde todavía se hable? Escuchemos la respuesta.
El idioma arameo es un idioma muy antiguo que se formó hace unos 3.000 años en Oriente, en la ciudad de Aram, que estaba en lo que hoy día es el país de Siria. Se dice que el arameo era el idioma que hablaban Jesucristo y los apóstoles. Además, el libro de Daniel y el libro de Esdras, ambos del Antiguo Testamento, fueron escritos en este idioma. Y gran parte del libro sagrado de los judíos llamado Talmud también está escrito en arameo.
Vamos a contarle que actualmente hay como 500.000 de personas que todavía hablan el idioma arameo. Entre ellos los cristianos que hay en Irak, Turquía, Siria y ciertas comunidades de Irán.
Sin embargo, muchos estudiosos del lenguaje dicen que este antiguo idioma, el arameo, está en camino de desaparecer. Esto se debe a las guerras que sufre toda la región del Oriente y también porque muchos cristianos de esas regiones están emigrando a otros lugares.
Al despedirnos, compartimos con ustedes una hermosa frase del pintor español Pablo Picasso. Todo lo que puedas imaginar es real.
Programa B, Control 26.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
De despedirnos, se va a la escuela, se va cantando.